De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un día con mucha emoción, en las resoluciones de los puestos de arriba y de abajo de la segunda división y con ese interrogante y no pequeño de lo que pueda ocurrir con el Fuenlabrada, si juega o no juega finalmente y, en fin, y desarrolla todas las opciones que tiene para jugar su plaza dentro de los play-off de ascenso. Siete positivos. Asintomáticos en la plantilla del Fuenla han hecho que ese encuentro entre el Fuenlabrada, entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, quede en suspenso. Hay polémica porque, en fin, estas cosas a algunos les complican, a otros les favorecen, a otros les perjudican, pero en todo caso, como digo, es una polémica que viene justificada y que viene explicada por ese positivo de 7 jugadores del equipo madrileño. Vamos a mirar a Bruselas, vamos a mirar al Consejo de Europa y a ese fondo de recuperación tan polémico desde hace 4 días en la que está haciendo que el debate, que el cambio de pareceres y a veces también, como no, la bronca política entre los mandatarios europeos sea la tónica común de estos 4 días en los que el fondo de recuperación ha ido variando. En realidad no ha ido variando, ha ido mermando, porque lo que iban a ser 500.000 millones de euros para el fondo de recuperación, pues va a terminar siendo 390.000, pasando antes por 450.000, de modo que cada día que ha pasado, digamos que los equipos, los países que llamamos frugales, Holanda a la cabeza, pero no solamente Holanda, Austria, Suecia, han ido consiguiendo rebajar ese fondo de recuperación que son, o va a quedar, parece ser, en 390.000 millones de euros. Todo es bastante impreciso y complicado de prever. Las cosas indican que tras 4 días de negociaciones, estos dirigentes europeos de la Unión están a punto de conseguir un acuerdo para ayudar a la Europa del Sur, especialmente Italia y España, sobre todo, pero no todos, no solamente es el sur, tras la devastación económica que ha traído la pandemia en los últimos meses. Las cosas no van a ser como quiere Pedro Sánchez, desde luego, y seguramente tampoco como desean los llamados países frugales, o sea, aquellos que tienen sus economías saneadas y sus números y magnitudes estabilizados. Son estos los que protestan y se rascan el bolsillo, y con razón, cuando ven que el sur de Europa pide y pide ayuda una y otra vez sin que lleguen las necesarias reformas, que no pueden ser más que estructurales en este momento. Y para que el dinero llegue nos exigen, y cree uno que con razón, reformas en nuestros sistemas de pensiones, en el gasto público, deuda y control del déficit. Hoy mismo los dos máximos representantes de Comisiones y de UGT le han dicho al presidente del gobierno que no se deje amedrentar y que no afecte ni mucho menos las indicaciones de estos países que le piden que mantenga la reforma laboral y que no la derogue como quedó ya pactado con Unidas Podemos y con Bildu, lo recuerdan, ¿verdad? Pero esta es una de las claves de bóveda que se dice ahora de esta historia. Quieres dinero, toma el dinero, pero la reforma laboral no se puede derogar en las condiciones que un partido como Bildu o Unidas Podemos desea hacer. Somos el país con más ministros, tenemos algún exotismo que se entiende con dificultad. Un país con muchos ministros en el gobierno, un país con exceso de funcionarios, con un gasto enorme en educación, pero con resultados estremecedores en esta materia, esa es la verdad. Y entre nosotros se ha hecho famoso el primer ministro holandés, Mark Rutte, un hombre que, bueno, un cierto, así es como califican ahora esto, ¿no? Un cierto nacionalismo de izquierdas lo quiere hacer pasar por alguien desagradable y antipático para España y para los italianos. Tal es así que la prensa italiana, una parte de la prensa italiana, lo ha calificado de villano. Rutte, por cierto, tiene elecciones pronto en su país y esto explicaría de alguna manera algunos de sus comportamientos, pero no todos los comportamientos en los que algunos, por qué no decirlo, está dentro de lo razonable. Rutte quiere saber qué se va a hacer con el dinero del fondo de recuperación y sobre todo si el dinero que estos países pedimos va a servir para que dejemos de pedir en casos como estos. Realmente esta es una expresión en su momento de Felipe González, que los fondos de cohesión deberían ayudar a eso, a que no volviéramos a pedir fondos de cohesión, pero ustedes saben que eso no ha ocurrido. Y eso lo recuerdan hoy y se recuerda de esta manera. Pero es lo cierto que con el dinero, y más cuando se habla de miles de millones, hay pocas bromas. Pocas bromas incluso en los países del norte, de algunos países del norte ideológicamente cercanos a Pedro Sánchez, porque son países gobernados desde la socialdemocracia. Bien, ¿qué es lo que sabemos? Que el Fondo de Recuperación va a rondar los 750.000 millones de euros. Es el mayor fondo de la historia de la Unión Europea para la recuperación económica. 390.000 serán subsidios, el resto serán préstamos a un bajísimo interés, pero préstamos. Primero se habló de 500.000 millones de transferencias directas, luego de 450.000. Y habrá que conformarse con menos y con aceptar la exigencia de hacer reformas marcadas, como les digo, por los que dan el dinero y presionan. Y ese está por ver, ese gesto está por ver, esa acción está por ver, esa presión está por ver cómo la digiere o cómo la encaja Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición. Ya saben ustedes que no son pocos los analistas y algunos dirigentes de Podemos los que han dicho que la solución de después del batacazo electoral del País Vasco y especialmente de Galicia, la solución no es otra que virar, que girar más todavía a la izquierda de lo que está Unidas Podemos. Sabemos que Pedro Sánchez ha guardado silencio estos días, de forma especial ayer. El Consejo estuvo a punto de fracasar ayer domingo. Sabemos que hoy lo ha roto porque las cosas han sido distintas y porque el apoyo de Alemania y Francia se ha mantenido firme en el día de hoy, lunes. Sánchez no ha ocupado el lugar crítico y desagradable y poco popular del primer ministro italiano Giuseppe Conte, que cuentan las crónicas, le dijo al primer ministro holandés anoche que pasará la historia como un sepulturero de Europa. Quizá, es textual, seas un héroe en tu país durante unos días, pero dentro de unas semanas serás el responsable para todos los ciudadanos europeos del bloqueo de una respuesta europea adecuada y efectiva. En cuanto a la pandemia, la verdad es que no hay buenas noticias, esa es la verdad. Es más, no son pocos los expertos que consideran que la cifra de contagios aboca a España a una segunda ola de pandemia antes de otoño si no se toman medidas, lo que sería una desgracia sabiendo, como sabemos, que la vacuna no estará disponible hasta dentro de un año. Los expertos hablan de antes del verano de 2021 por muchos experimentos favorables y positivos que se estén realizando hasta ahora. La vacuna, tal y como la entendemos y hemos nos han sido administradas en otras ocasiones, hasta dentro de un año como mínimo no va a estar entre nosotros. Digamos que con el relajamiento que se vive en buena parte de España, en especial la gente más joven, estamos jugando con fuego. En los últimos 7 días se han duplicado los casos registrados hace una semana, una situación que se explica por el rápido aumento en Cataluña y Aragón, dos comunidades muy castigadas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado esta misma tarde 685.000 contagios en las últimas 24 horas y 201 brotes activos y ha hecho este llamamiento.
Y ahí también quiero hacer un llamamiento a las poblaciones, a los ciudadanos y ciudadanas, tanto de Aragón como de Cataluña, las zonas sobre todo objeto que han sido objeto de medidas especiales por parte de las autoridades sanitarias, o sea, respetar, insisto, con rigor estas medidas.
Bueno, pues nuevamente aparecen decálogos e informaciones y reportajes de lo que podemos y debemos hacer. Además de lo obvio, hay que insistir en educar en la responsabilidad personal del distanciamiento social. No nos queda otra. La responsabilidad personal del distanciamiento social. Esas personas tan alegres por las calles sin la mascarilla no es el mejor ejemplo. Y como les suelo recordar, no es un problema de ellos. Es un problema de ellos y de lo que pueden causar a los demás si es que realmente son asintomáticos o no lo son y tienen el virus en su cuerpo. La transmisión ocurre casi exclusivamente por vía aérea, sobre todo por la proximidad con un infectado. Por eso es tan importante, lo recuerdan los que saben, los expertos, la distancia social, por favor, la distancia social. Por eso hay que hacer obligatorio el uso de mascarillas fuera del hogar y hay que suspender aglomeraciones de personas en espacios cerrados. ¿Por qué será? ¿Por qué nos cuesta tanto entender algo tan sencillo? Algo tan elemental como esto. Once y 10 minutos. Enseguida saludo a Carlos Dávila y a Ricardo Martín. Antes déjenme que les cuente que para evitar aglomeraciones, el alcalde de Madrid ha anunciado hoy lunes que se suspenden todas las fiestas de la capital y que de momento no tendremos rastro porque el ayuntamiento no consigue alcanzar un acuerdo con los comerciantes. Informa Mar García.
El alcalde contundente: mientras haya riesgo por coronavirus, el Rastro no va a volver a abrir con su huella habitual.
Este equipo de gobierno no va a permitir que después de tantos sacrificios se pueda poner en peligro que pueda haber un rebrote o un foco de contagio.
A los comerciantes les han ofrecido 3 propuestas. Que este domingo haya Rastro, insiste el alcalde Martínez Almeida, depende solo de ellos.
Que abra el Rastro depende de los comerciantes. Que lleguemos a una solución razonable depende de los comerciantes. Que el Rastro vuelva a ser lo mismo que fue, que es el propósito de este equipo de gobierno, depende de los comerciantes.
Y Madrid confirmado, se queda sin fiestas en agosto.
¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de centro? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera las fiestas de San Cayetano? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de La Paloma? No las va a haber, no las va a haber. Esto también es un ejemplo y un referente para los comerciantes del Rastro. Si es que no va a haber fiestas de San Cayetano, no va a haber fiestas de La Paloma. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos permitir.
Centro sin sus fiestas de agosto, pero con un nuevo edificio dotacional en el barrio de las Letras. En 20 meses, piscina, escuela infantil, centro de día, cantón de limpieza y una plaza pública para el barrio.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, Martín, ¿no? Pues en este momento son las 11 y 12 minutos, después de esa jornada cargada de emoción de la segunda división, resolviéndose las plazas de arriba y de abajo, con ese susto del Fuenlabrada y esos 7 jugadores con coronavirus, con COVID-19. Vamos a dedicar un tiempo de tertulia hasta la medianoche con Carlos Dávila y con Ricardo Martín, a los que gustoso saludo esta noche. Carlos, buenas noches, y Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí. Aquí estamos.
Buenas y calurosas noches, ¿no?
Desde luego, impresionante, impresionante. Esta noche no van a bajar las temperaturas, así que es lo peor, porque a lo largo del día ya te vas acostumbrando, ¿no? Pero la noche es fatídica, como llegue, no baje la temperatura, en fin, dar vueltas y vueltas y aire acondicionado que no es muy recomendable. Lo digo porque...
Bueno, el que lo tiene. Pasada, el que lo tiene,
sí, el que tiene, sí, sí. Pero, en fin, hay que tener cuidado con los aires acondicionados. Te lo digo por mí mismo, que no ha sido una buena experiencia.
Ah, ¿no? Bueno, es que no se puede dormir, no se debe dormir, ¿no?, con el aire, ¿no?
Claro, sí, me he puesto eso y me he levantado con una especie de catarro, en fin, y una cosa así que, bueno, ahí ando.
Ya, bueno.
Pues pero bueno, superaré, por supuesto.
Hombre, superaremos porque además llegan también días de asueto y días de vacaciones. Es más, yo creo que una de las cosas que tenemos claro es que seguramente cuando volvamos a finales de agosto a la actividad normal, los que puedan volver o los que podamos volver, pues sabremos que vamos a encontrar... un país distinto al que en este momento queremos ver. No sé si es una cuestión psicológica, Ricardo, no lo sé, pero dicen, bueno, de momento. Ese pequeño bocadillo de las vacaciones hay que pasarlo y después ya veremos a ver, ¿no? También es muy humano verlo de esta manera. Pero todos sabemos que septiembre y que otoño va a ser duro, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, todo se anuncia, incluso se habla de que se va a anticipar esta segunda ola, ¿no? Luego en Cataluña ya dan por hecho que esto que les está pasando en Cataluña es ya la segunda ola, prácticamente la segunda oleada, perdón, de COVID, ¿no? Entonces sí que realmente es un momento de máxima preocupación. Cuando escuchas también que tiene que haber 3.000, 10.000 rastreadores, pero solamente la mitad, en fin, realmente hay gran preocupación por si viene esta oleada. También hay otros criterios médicos, me refiero, pues que dicen que no tiene nada que ver con aquella primera y virulentísima primera oleada, ¿no? Y que ahora, pues realmente, digamos, es más controlable, no solo por la situación sanitaria de las infraestructuras, que es mejor, sino porque parece ser que el virus pues no es tan... realmente tan letal como ha sido la primera oleada. Pero, en fin, en esto ya sabemos, Félix, que mascarillas sí, mascarillas no, mascarillas ya veremos, pues realmente la fiabilidad no es precisamente lo que está marcando estos tiempos, ¿no?
Bueno, es que hay muchas cosas que no conocemos todavía del virus, esta es la verdad, es que los expertos, incluso los más acreditados expertos mundiales, el propio asesor que tiene Fauci, que tiene el señor Trump, cuando habla y cuando le piden información, es que sabemos muy poco de esta historia, es que sabemos muy poco. Decíamos que íbamos a tener una vacuna pronto, hoy lo que he leído es que tendremos vacuna, pero será ya para el próximo verano, o sea, no será en Navidades, como decíamos, a pesar de que se hacen ensayos en Cambridge y en China y van muy bien, pero bueno, pero que no es fácil, ni mucho menos. Y eso que el calor decían, Carlos Dávila, buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches.
Eso que decían.
Oye,
que...
disculparme de entrada porque la tecnología me resulta absolutamente adversa, y además hoy... Hay una constante, que es que se me meten otras llamadas. Se me meten otras llamadas de gente que está hablando con otra gente, ¿entiendes? O sea, que esto ya es un mare magnum que no hay forma de... Debo estar muy espiado o no lo entiendo. Pero sí, perdón.
Te iba a decir que a veces te espían algunos. Iba a dar nombres y apellidos, pero me los voy a ahorrar, que tampoco es una...
A mí como está, si se operan, ¿eh? De apellidos, me da igual, te lo digo de verdad. No, porque lo que diciendo... me van a oír esta noche lo oyen todos nuestros escuchas, o sea que no hay ningún problema.
Estaba diciendo que eso que decían que el virus tenía una pésima relación con las altas temperaturas, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que los brotes y los contagios se están multiplicando, cuando no duplicando, Carlos.
Vamos a ver, lo que dicen los expertos, o por lo menos son los que yo consulto, que hasta ahora nunca me han mentido y han ido adivinando más o menos o profetizando lo que estaban pasando. Primero, que si no hiciera el calor que está haciendo, la virulencia del COVID sería en estos momentos mucho más grande. Eso es una constante que repiten todos. Punto dos, y muy importante, que las mascarillas no es que sean imprescindibles, son obligatorias, porque es el único medio que en estos momentos tenemos para saber que sí que está actuando. Tercero, y que esta mascarilla va a estar en nuestras caras hasta el mismo momento en que las vacunas sean ya útiles y además que sean prácticamente efectivas en todo el mundo. Esto es lo que están diciendo los expertos. Por otra parte, y esto es lo más importante y además es lo único positivo que podemos decir en estos momentos, ahora mismo, es que lo que está sucediendo es un COVID leve, a pesar de que todavía no tengamos constancia de cuál es el número de fallecidos efectivos, porque desde la sanidad estatal se está hablando de 2 y, sin embargo, en Cataluña han hablado de 7. Es decir, seguimos otra vez en esta ronda de absoluta opacidad que no nos conviene nada. Pero este es un poquito el dibujo, la fotografía de lo que está sucediendo en estos momentos. Y yo creo que lo fundamental, y termino ya, lo fundamental aquí es decir una cosa. Es de una absoluta irresponsabilidad, de una frivolidad rayana en la agresión, el que la gente no lleve mascarilla. Yo he tenido más de un incidente por decirle a la gente. Y la gente me manda, no os puedo decir a dónde. Porque eso, la gente no es que se resiste, es que está dispuesta a desobedecer porque le da la gana.
El otro día contaba además Badiola, que eso sabe algo, decía Juanjo Badiola, dice, además es muy raro que nosotros nos pongamos la mascarilla, después nos marchemos a una terraza y nos quitemos la mascarilla. Oiga, que la mascarilla no te la puedes quitar ni en la terraza, exclusivamente para beber tu refresco y punto. Y sigues con tu mascarilla porque es lo único que nos puede garantizar, en fin, estar algo defendidos de lo que es la agresión del coronavirus. Por cierto, si la mascarilla es como dice Carlos, y yo pienso que es tan importante como dice Carlos, y creo que también dice Ricardo, ¿por qué insisten el PSOE más Madrid, Ciudadanos, en presionar a Díaz Ayuso, que ha sido además una banderada de la mascarilla, para que el uso de mascarilla sea obligatorio en la región? Es que solamente está en Madrid y en Canarias, en el resto es obligatorio, menos en Madrid y en Canarias. Y no entiendo muy bien qué está pasando con esto, porque luego oigo hablar al vicepresidente Aguado de los problemas que puede haber en Barajas, y no entiendo muy bien si es que no hay un acuerdo entre lo que es la presidenta, el vicepresidente, por qué la mascarilla sí, la mascarilla no, y los test de la gente que viene de fuera. No entiendo muy bien qué es lo que está pasando ahí.
Pues mira, lo que está pasando de entrada...
Es difícil de entender. No, comentaba que realmente la presidenta lo que ha dicho no ha argumentado sobre este punto que tú dices, Félix. Solo ha dicho que el equipo médico asesor de la presidencia, por tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid, no ha dicho que no es necesario, imprescindible la mascarilla. Esto ha dicho literalmente la presidenta, es decir, que lo atribuye a que el equipo asesor médico, desde luego, pues que no lo ve, ¿sabes? Entonces, realmente, bueno, es una cosa notable que Canarias y Madrid sean la excepción, porque no es muy explicable, ¿no? Es verdad que Madrid no está teniendo los rebrotes terribles que hay en otras partes de España, fundamentalmente en Aragón y Cataluña, pero bueno, yo creo que toda precaución es poca. Y una puntualización, la mascarilla sí que sirve, pero hay que mantener en todo caso la distancia, por
claro,
supuesto,
claro,
y la higiene.
Claro.
Es decir, la mascarilla no sirve como fuera ahí un remedio ya para todo, ¿no? Es que son las tres cosas, ¿no? La mascarilla, la higiene y la distancia de 2 metros. Esa es la clave, ¿no? Pero no se entiende muy bien, efectivamente, aunque la presidenta alega que sus asesores médicos le dicen que no es necesario. Bueno, esa es la
versión. Lo que es importante decir es que los contagios de hoy mismo no son contagios que se hayan producido esta mañana y hayan eclosionado por la tarde, son contagios de hace 15 días, de hace 15 o 20 días. Por tanto, yo me acuerdo que cuando ya pasamos a la fase de la naturalidad, a la fase de todo el mundo a la calle, los primeros días antes de llegar a esta fase, veíamos en Cataluña, en Barcelona, desde luego, precisamente, veíamos unos espectáculos absolutamente terribles. La gente apiñada en los parques, la gente apiñada en las playas, la gente apiñada en los paseos marítimos. Y yo creo que todo eso lo estamos pagando aquí, afortunadamente para nosotros, en estos momentos. Digo, no tenemos mar y, por tanto, ese tipo de tentaciones tampoco las padecemos. Pero, evidentemente, Cataluña y Aragón están en este momento, yo creo que es el 70% de los contagios los acopian estas dos regiones. Por tanto, algo se ha hecho mal. Yo, desde luego, en Aragón yo creo que son receptores de mucha gente que llega de Cataluña. Es decir, que no son infectados de primera división, sino que son derivados de la infección predominante que hay en Cataluña. Esto es importante.
Bueno, pero eso ha sido muy muy claro, está detectado que son los temporeros, ¿no? Estos han aportado desgraciadamente ha sido un virus letal, ¿no? Porque los temporeros han difundido los contagios de manera especialísima. Y hay otras regiones de España que también, no tan grave, pero también se ha visto que los temporeros son una población de riesgo en este sentido, ¿no? Ahora, me llama la atención en Madrid la decisión del alcalde, que acabamos de escuchar, en la cual siempre este debate que se ha mantenido, ¿no?, durante los meses pasados, de economía o seguridad y sanidad. Yo creo que el alcalde ha optado ya muy claramente porque la economía es muy importante, lo dice él y lo decimos todos, pero a la hora de balancear sobre una sobre otra es muy clara la determinación del alcalde de Madrid. Es que lo importante es la sanidad, lo importante es la seguridad frente al virus. Y es verdad que va a sufrir Madrid no teniendo rastro, va a sufrir Madrid no teniendo fiestas, por supuesto hay mucha gente que vive pues prácticamente de esos días de fiesta, de la paloma, porque ponen sus casetas, en fin, todo esto para la economía es un desastre, sin duda, pero verdaderamente yo creo que hay una línea de parte del Ayuntamiento de Madrid muy clara en este momento, es decir, la prioridad es no fomentar o evitar los rebrotes.
No,
yo creo que ahí,
pero eso
es
en Madrid,
línea
en
de
Madrid,
coherencia,
sí, sí,
del
en
alcalde,
Madrid, ¿no? Y en toda España, Ricardo y Carlos, bueno, lo último es que se suspende el desfile del Día de la Hispanidad, del 12 de octubre, o sea, las aglomeraciones está demostrado que realmente son, claro, ya hay que pensar ya, pensar en conciertos, campos de fútbol llenos y demás, vamos a olvidarnos porque eso está en Eva Orden, pues no vamos a volverlo a ver, es imposible, porque eso está lleno de riesgos. Carlos y Ricardo, me gustaría hablar con un cierto sosiego, a ver si los sosiego y con respeto, naturalmente, como lo hacemos, del rey emérito. Hoy es un día para la confusión. No sé qué os parece a vosotros. Yo, cualquier periódico que cojo, aparecen juntos la ex amiga de Juan Carlos de Borbón, Corina Larsson, grabaciones de Villarejo, cartas por un lado, cartas por otro, una exclusiva del Mundo diciendo que Larsson amenazó con socavar el corazón de la Casa Blanca, pero me voy después a Voz Populi y veo que hay una carta de Corina a la Casa Real diciendo que Letizia ha sido víctima de un engaño. Por cierto, el juicio en el que Corina va a declarar sobre el rey emérito va a arrancar el próximo 18 de septiembre. Y también nos hemos enterado hoy que Juan Carlos usó cuentas opacas para un viaje de lujo a Polinesia Francesa tras abdicar. En fin, es una situación en la que no me imagino que el rey Juan Carlos, a fin de cuentas ya un octogenario, un anciano, pueda aguantar con tranquilidad la lectura de la prensa todos los días, porque es muy desagradable todo esto. No sé qué es. Y por cierto, estamos en la presunción de inocencia, esta es otra, ¿no? Todavía no había un juez que nos haya dicho claramente este señor ha hecho esto, esto y esto, y esto es lo que se puede demostrar.
Ni siquiera
claro,
un fiscal.
Claro, claro, claro. Y sin embargo, pues así es como están los periódicos, tanto digitales como los clásicos, y con algunos comentarios incluso coincidiendo en el titular de algún comentarista diciendo van a por el rey. O sea, que esto es un van a por el rey, van a por el rey Felipe VI, no tanto por su padre, sino por la monarquía y ya por Felipe VI. A ver, vuestras sosegadas reflexiones, Carlos.
Mira, a mí me parece que lo que está sucediendo sencillamente es una etapa en un objetivo mayor, que es el destronamiento de la monarquía, de la corona constitucional que hay en España. No hay más que oír, por ejemplo, a lo que ha dicho hoy la ministra, me parece que es de Igualdad, la señora de Iglesias, que ha dicho que no se puede separar la responsabilidad del rey emérito con la responsabilidad de Felipe VI, que hasta ahora solamente los de Podemos habían dicho esto. Desde luego, desde el gobierno es la primera o la segunda vez que inciden en esta forma. Vamos a ver, aquí se están mezclando muchas cosas. De entrada, lo de la presunción de inocencia se ha evitado en todos los momentos. La presunción de inocencia, el rey está hecho polvo en estos momentos por una razón fundamental, porque no tiene posibilidad de defenderse. Es que este fin de semana todos los medios, digitales y no digitales, hablaban de que el sábado o el domingo la Casa del Rey iba a hacer un público, un documento en el que el rey mismo, el rey emérito, aceptaba salir de la zarzuela. No ha pasado eso, no es verdad. Y como sucedía eso, yo pregunté a quien tenía que preguntar y se me dijo textualmente una frase que casi es gallega: lo que haya que hacer, cuando haya que hacerlo, si es que hay que hacerlo. Esa es la posición, digamos, ambigua pero muy clara al propio tiempo, aunque sea términos contradictorios, de la zarzuela. Ahora mismo no se sabe nada de cómo va a evolucionar procesalmente, porque el rey emérito tiene que ser como todos iguales ante la justicia, pero naturalmente como todos iguales ante la justicia. Es que no se le puede condenar antes de que vaya a un tribunal, y esto ya está hecho. Pero a mí me parece que el rey emérito no es el... Al rey emérito le están pegando, le están matando en el tafanario de todos los españoles constitucionalistas que hemos aceptado la monarquía constitucional como uno de los bastiones de nuestro funcionamiento liberal. Y a mí me parece ahora mismo que lo que está ocurriendo es sencillamente que paso a paso se está cumpliendo algo que es muy importante. Podemos estar en el gobierno sencillamente para hacer que el gobierno del Frente Popular termine con la monarquía. Y esto, el que no quiera verlo, o es que es ciego o es que está en ese mismo ajo. Eso es lo que yo de entrada querría decir.
Ricardo.
Bueno, pero creo yo que, aunque sea ese el propósito de Iglesias, que no lo sé, pues realmente se lo está poniendo, digamos, fácil don Juan Carlos, en el sentido de que está, todas las filtraciones y todo lo que estamos leyendo, pues perjudica muchísimo a don Juan Carlos, ¿no? Entonces, no a la monarquía, por supuesto, que es una monarquía constitucional, además, y por tanto el armazón constitucional es muy digamos, blinda perfectamente a la monarquía y blinda perfectamente al jefe del Estado. Por tanto, yo creo que no hay, en este sentido, un acoso, podríamos decir, porque, entre otras cosas, es un acoso que tendría que verse pues en unas sesiones parlamentarias para sustituir la forma de Estado, que no hay mayoría para ello, porque está el PP, evidentemente, y el PSOE para garantizarlo, porque luego habría que ir a referéndum, etcétera. Por tanto, yo estoy convencido de que está muy lejos cualquier posibilidad, digamos, de sustitución del el régimen del 78 y la forma de Estado y la jefatura de Estado. Ahora, por lo que respecta a don Juan Carlos, la verdad, primero, su legado histórico está ahí. Nadie puede negar que don Juan Carlos fue pieza clave para la democracia española. Nadie puede negar que una cierta noche de febrero, pues don Juan Carlos salvó la democracia, poniéndose frente a los golpistas que pretendían acabar con la democracia española. Esto es un activo que nadie le va a quitar a don Juan Carlos. Yo creo que eso está ahí en la historia, y los españoles agradecidos a su papel, pues yo creo que serán mayoría siempre, ¿no? Ahora viene la parte, digamos, dolorosa de esto, que es, y además no es incompatible con lo que acabo de decir, y la parte dolorosa de esto es que está muy enredado el asunto. Desde luego, desde el punto de vista judicial, y hay que esperar ahí, porque está claro que la justicia tiene que intervenir, la fiscalía, también Suiza, con sus digamos su fiscalía actuando. Por tanto, el recorrido todavía, desde el punto de vista, digamos, judicial, es todavía de meses. No estamos en una situación de que de ahora ya se va a resolver este asunto. Es de meses, y yo creo que el rey emérito lo que está pensando es, hombre, vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo se sustancia la situación desde el punto de vista judicial, y luego tomamos las decisiones, ¿no? Si me voy o no me voy, si, por cierto, hay una ley que evidentemente impide a don Juan Carlos, digamos, que dejar de ser rey o dejar de ser de todos los atributos que tiene como rey, porque es que hay una ley que lo impide, ¿no?
Aunque la ley quisiera, de abdicación.
Sería un auténtico canto al sol. Por tanto, ahí don Juan Carlos pues ha dicho, por lo menos es lo que sabemos, ¿no?, que él va a esperar, y pide así que se espere a las decisiones judiciales. Y claro, la opinión pública sí que es un problema, porque salen tantas cosas que inevitablemente, y siempre comento que la razón jurídica es una cosa y se puede sentenciar a un garín a X años, pero la opinión pública ya tiene una idea de lo que es el señor Urdangarín. O sea, no hace falta que le hayan metido en prisión, ya lo sabía la opinión pública y tomó su decisión sobre esta persona. Igual me temo que la opinión pública también está ya ha sentenciado, como bien se ha dicho aquí, desde el punto de vista de la opinión pública, digo, pues las conductas del rey don Juan Carlos, y también la afectación, no cabe duda, que puede tener sobre don Felipe, que es una afectación que está ahí. Yo no sé si es de grado 6, grado 5, grado 10, pero no cabe duda de que hay una afectación, y creo que don Felipe VI está tomando nota y va a tomar decisiones.
Pero Ricardo, de los actos que protagoniza una persona, no puede ser responsable de su hijo. Eso ya pasó en la Edad Media. Eso ya no ocurre, que los hijos tengan que pagar por los padres, además, cuando además son de factura tan distinta uno y otro. A mí lo que me sigue sorprendiendo, pero es una cuestión bastante opinable, desde luego, es que todo esto esté montado sobre la base de fuentes que tenemos, la mayor parte de ellas,
claro.
De fuentes que nos trae una despechada señora que se llama Corinne Larson y un policía que está en la cárcel.
Oye, esa frase la acabas de decir tú, pero repite casi textualmente la indicación que hizo dialéctica Felipe González. Es decir, es una señora despechada, es una señora que en un cierto momento, al parecer, tuvo mucho poder. A mí me decía una persona muy cercana a la Casa del Rey, es que ha habido, con perdón de la audiencia, un enchochamiento de una persona con otra, y a esa persona se le han concedido una serie de virtudes, una serie de delegaciones que no tenía por qué recibir. Pero es que hasta este mismo instante no hay una sola prueba. Lo que hay son filtraciones de dos partes. Un policía que es un peligro, al que le ha utilizado el Centro Nacional de Inteligencia cuando le ha dado la gana, y la señora Corina. La señora Corina, que además fue despellejando a todos los maridos que tuvo antes de que tuviera esta aventura sentimental o amorosa con el rey Juan Carlos. Los ha ido despellejando. Y para nosotros, para casi todo el mundo ahora, lo que recibimos es que esta señora es dogma de fe todo lo que dice. Y no puede ser que sea dogma de fe. Allí llegará un momento en que tendrán que comprobarse las acusaciones. Ya cayó una de ellas. Se dijo que habían recibido 100 millones de euros, 100 millones, perdón, de dólares, de la monarquía saudita a cambio de una comisión por el AVE. Resulta que el AVE, las fechas no coincidían. Ahora resulta que aquello fue un regalo. Es decir, que muchas de las cosas que se han venido diciendo ya no son ciertas. Pero no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. Hoy mismo, vuelvo a repetir, hay un digital directamente vinculado a la Moncloa, que está haciendo ahora mismo una encuesta sobre monarquía o república, no siguiendo ni siquiera los criterios de los artículos de dos artículos de la Constitución que marcan la forma en que la corona puede ser sometida, no, o la corona o cualquier institución puede ser sometida a referéndum. Y ya este digital está diciendo que tiene 250.000 firmas. Y esto es un digital cuyo director ha sido recibido en la Moncloa hace 3 días. Es decir, que el que no quiera ver esto es que me parece que se engaña. Aquí no hay solamente una responsabilidad directa de la facción leninista del gobierno, de Podemos. Por lo menos hay una complacencia implícita de la otra parte, de la parte que tendría que defender, como ha defendido Felipe González, y como no lo ha hecho, por ejemplo, y a mí me extraña muchísimo, y me duele particularmente, que el señor Aznar esté callado. Porque aquí los cuatro vicepresidentes, o presidentes, de la monarquía y de nuestro Estado de Derecho, tendrían que haberse manifestado juntos para decir que hasta aquí podemos llegar.
Tú sabes como yo y lo sabe Ricardo que la relación de no digo que explique lo que tú dices, ¿eh? Pero que la relación que tenía Aznar con Juan Carlos I no era tan buena como la que tuvo Felipe González con el rey.
Por una sola razón, porque Aznar se plantó ante algunos de los caprichos del rey Juan Carlos y no le dejaba hacer. Y sin embargo, con la monarquía, durante la época de Felipe González, pues gozaba de una libertad con incidentes que todos conocemos, que con Aznar no se produjo. Ahora bien, aún así, teniendo razón en absolutamente lo que estás diciendo, yo digo que echo de menos que un presidente de la monarquía constitucional española esté callado en estos momentos. Porque el rey no se puede defender. Ni siquiera su abogado puede salir a la palestra, porque todo no puede salir, no sale.
No sé, ha dicho don Juan Carlos que en adelante, lo dijo hace una par de semanas, en adelante que había contratado a este abogado precisamente para que él...
A Javier Sánchez Junco, sí, antiguo fiscal anticorrupción.
Sí, yo le he leído justamente hace un rato que don Juan Carlos ha dado instrucciones en ese sentido, o sea que seguramente sí que va a hablar, no sé si sobre estos temas, solamente sobre los temas jurídicos, supongo,
pero que
aclarará, ¿no?
Es que
la idea de preguntar sobre la república o la monarquía, pues es una idea, es
peligrosísima,
es indudable que el CIS no ha querido preguntar nunca esto, pero claro, no cabe duda de que ya desde los tiempos del famoso elefante y aquel suceso, pues hombre, la monarquía, en fin, sabemos todos que hay una parte de la población española, y no precisamente de Podemos solo, pues que realmente no está contenta o no está, está más bien decepcionada, está más bien, y bueno, pues en un momento en el cual hay tantos cambios en el mundo, hay tantos cambios tal, pues no cabe duda de que uno de los argumentos que la opinión pública puede estar barajando en conversaciones, tal, pues es el tema de la monarquía o república. Es cierto que la monarquía española, cuando se plantea así las cosas, pues es un falseamiento de la realidad. Es que yo no me siento monárquico. Bueno, yo personalmente, si me permitís, yo tampoco soy monárquico. Lo que sí soy es férreo partidario de nuestra Constitución, que establece que la jefatura del Estado es esta monarquía que tenemos. Por tanto, yo no, lo de monarquía o república, pues es un falso debate, ¿no? Sería en todo caso entre Constitución del 78 y República. República, ¿no? Pero realmente la condición de don Juan Carlos y ahora de Felipe VI, pues es que son reyes, pero no reyes de estos medievales, sino claramente reyes constitucionales.
Porque la libertad,
¿no? Pero bueno, la realidad, claro, es que yo creo que esto que está sucediendo, y no solamente el tema Corina, ¿no?, sino las informaciones que salen sobre disposición de dinero, cuentas opacas, don Juan Carlos, etcétera, pues hombre, mucho bien no hacen, ¿no? Entonces tampoco se puede volver la cara hacia otro lado. Es mejor plantear las cosas y, bueno, don Felipe no es don Juan Carlos. Es verdad que don Juan Carlos ha hecho estas cosas, pero no me cuente usted que es igual don Felipe que don Juan Carlos, porque por lo que sabemos hasta ahora es de la noche y el día, no tiene nada que ver.
Está claro. Bueno, son las 11:40, están escuchando las opiniones de Carlos Dávila y de Ricardo Martín. Por cierto, que hoy está Felipe VI y la reina Letizia en Cataluña con un recibimiento bastante desagradable, y por si fuera poco, es que yo ya no digo que, en fin, que se cumplan las leyes, que sería lo deseable en un Estado de Derecho, es que por lo menos la cortesía no nos falte, ¿no? Que la persona que tiene por delegación la representación del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, por extensión supongo también que el presidente del Parlamento, Torrent y demás, que no haya nadie para darle la mano, a los reyes de España y punto. No se pretende aquí que se hagan fotografías y se hagan selfies sonrientes, pero es una cuestión de puro decoro para que esté allí, además de los frailes, que esté una autoridad, por lo menos, que representando, si no a la parte independentista catalana, que es la que es, a la que no es, por lo menos. O sea, no sé, es una cuestión de educación. Tampoco me parece que eso marque mucho a un...
Pero es que no solamente es una cuestión, Félix, perdóname, es una cuestión de educación, no de que no le hayan dado la mano, que también. Porque, claro, el representante oficial del Estado en Cataluña es el presidente de la Generalitat. Pero es, claro, que su vicepresidente aragonés ha dicho hace 24 horas auténticas barbaridades, diciendo que la corona, en la monarquía, los borbones, como ellos los llaman, estaban incursos en un procedimiento criminal. O sea, que es una cosa que un personaje público, vicepresidente de un gobierno regional, acuse al jefe del Estado de corrupción criminal. Es que hemos llegado a un punto en que ya aquí en España las leyes, me imagino que valdrán para cada uno de los otros, pero desde luego en general ya no valen. Es que ya da igual que estos señores, da igual que unos tíos condenados por sedición a 13 años, a los 259 días de estar medianamente en la cárcel, porque iban y venían, ya están en la calle, ni siquiera van a dormir. Es decir, que aquí se están produciendo acontecimientos que están violentando las leyes y que nadie les pone coto. Nadie les pone coto en un régimen en el que parece que se hace cómplice de todo esto, porque como Sánchez necesita a todos los independentistas para seguir en lo único que le importa, que es montado en la silla de la Moncloa, en el sillón de la Moncloa, les permite todo esto. Pero sería la Fiscalía del Estado, pregunto yo, cuando un vicepresidente de un gobierno regional acusa de estar en un procedimiento criminal, nada menos que al anterior jefe del Estado y al actual jefe del Estado, tendría que ser la Fiscalía. Y yo no conozco ahora mismo ni un solo acto de la Fiscalía que camine en esta dirección. Es que, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando a una situación escalofriante. Estamos en una situación de basura institucional.
Bueno, queridos, tenemos que...
La situación escalofriante
sí, Ricardo.
Es la realidad. Es decir, que Pere Aragonés diga estas cosas. Eso es lo escalofriante.
Sin que le pase nada.
Lo escalofriante es eso. No, es que para mí lo escalofriante no es que no se haga nada, porque realmente se podía hacer. Yo qué sé, pues sí, a la Fiscalía otra vez, y entonces vas otra vez ahí y vuelven a Lledoners, y además de los que están, vuelven más. O sea, esto por ahí es un camino que no... Es preocupantísima la situación en la que estamos.
O sea, aquí a mí nos aplicaron la ley por saltarnos un semáforo y al vicepresidente regional de Cataluña no se le aplica. ¿Cómo es esto?
Bueno, no cabe ninguna duda, porque realmente yo creo que la situación de fondo es el problema que hay que analizar, y que la política está para eso, porque si una vez más, como ya sucedió y comentamos en su momento, la idea es aplicar 155, 1, 2, 3, 4, 5 veces las que hagan falta, pues realmente esto no va a ninguna parte. Por tanto, yo creo que ahí hay que ir a soluciones distintas. Los políticos tienen que hacer ese ejercicio realmente de ver cómo se puede salir de este atolladero, que ya parece como un fin infinito, porque ya que para Aragonés y Esquerra Republicana están de acuerdo ya con Junts pel Cat, no les separa, digamos, ni siquiera la convocatoria de elecciones próxima. Entonces hay un problema con Cataluña, hay un problema con Cataluña. Yo creo que para nada tiene que ver con, porque es consciente Sánchez, obviamente, de que ese es el problema. No es el problema de que si va a tener una silla ahí y si se va a quedar en el poder toda la vida, estas cosas psicológicas, pues como análisis psicológicos también, pero vamos, esto no obedece a ninguna, creo yo, a ninguna realidad.
No es una realidad el hecho de que el señor Sánchez es socio de los independentistas catalanes. Es una realidad como que un señor que
al frente de Ciudadanos en ese momento procesal, pues dijo que no quería. Entonces, lógicamente, si no había acuerdo con Ciudadanos, pues tenía que haberlo con otra fuerza política,
es que, no
que
era quiero, un no, 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 no,
es que
no, vamos a ver.
Las
vamos
cosas
ver,
son... Aquí, es que es la, volver, la, es volver no, otra vez hechos, al lugar hechos, del crimen. No, o sea, no, hombre, es que es así.
Al lugar del crimen. Los hechos son incontrovertibles. Por favor. El señor Sánchez está en Bruselas hoy como jefe del gobierno español porque está apoyado por independentistas que no solamente... quieren separarse de España, sino que quieren utilizar todos los medios posibles para derrotar al Estado legítimo español. Esto es así. Y no pasa nada. Y la Fiscalía, vuelvo a repetir, está para algo. Está para defender a los españoles. No para defender a cuatro o cinco provostes que tenga por allí. A mí es que me parece asombroso. Mira, tengo noticias indirectas, porque no son mías, sino que son de otra persona que me las ha transmitido, de los espantados que están presidentes regionales del Partido Socialista, como el señor Lambán de Aragón o el señor Paje de Castilla-La Mancha, están espantados ante todo lo que está pasando con lo del rey. Sin embargo, no dicen una sola palabra tampoco. Antes criticaba a Aznar, pero no dicen una sola palabra.
Ricardo.
Están espantados como estamos todos, pero la verdad es que la situación en Cataluña se ve claramente que eso no va a mejor para nada, y desde luego la intervención de la Fiscalía no solamente no arreglaría la situación, sino que enardecería y perjudicaría todo.
Yo creo que eso no va a arreglar
el problema. Queridos, es un problema dificilísimo el que tenemos en España. Y
o sea, que no me pongan una multa por saltarme un semáforo porque me voy a enfadar.
Bueno,
no,
esto es una situación total. Es una simplificación total, digo, hablar de que, bueno, eso se aplica a la ley y ya esto se arregla. No es verdad.
Que digo yo que nos quedan 14 minutos y que querréis decir algo de lo que está pasando en Bruselas. Aún no ha terminado la cumbre. El Consejo Europeo, son 4 días de debates donde, por un lado, los países afectados, el sur de Europa, los países afectados por la pandemia que ha erosionado además gravemente nuestras economías, y por otro, los llamados países frugales, que yo no sé muy bien. Yo antes se le decía países austeros, pero países frugales, lo frugal lo que significa es... no sé, la persona parca en comer y en beber, ¿no? Y se llaman así países frugales.
El término frugal, ¿de qué idioma? Me imagino que será del holandés, del flamenco, traducido, porque no lo sé.
Ahí están daneses, suecos, austriacos y en fin, ¿no? de los Países Bajos. Bueno, va a haber 750.000 millones, efectivamente, 360.000 va a ser en préstamos y 390.000 van a ser en subvenciones. No van a ser los 500.000 de los que habló Sánchez en un principio, van a ser menos. Ha habido un debate serio e importante y, bueno, la conclusión... todavía conocemos pocas cosas, es la verdad. Las cifras sí, sabemos también momentos de tensión que ha habido, sobre todo en la noche de ayer, que protagonizó Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, con Mark Rutte, el primer ministro holandés. No sabemos tanto como querríamos, pero es lo cierto que el reparto es el que ya están dando los medios de comunicación en este momento, y es lo cierto que va a haber también... yo te doy, pero de ti esperamos ya lo que tenemos que esperar, y es que definitivamente sea la última vez que tengas que pedir. O sea, te damos para que no nos pidas más. También esta es una teoría de Felipe González, que leí en un artículo hace cantidad de tiempo, cuando él gestionaba los fondos de cohesión con Helmut Kohl, al que habría que hacerle un homenaje en muchas plazas de España, por cierto, al dirigente alemán. Te damos los fondos de cohesión para que los administres y no vuelvas a pedir fondos de cohesión si es que los hubiere. Bueno, el problema es que una de las quejas de los llamados países austeros es esa, ¿no? Que no tiene fondo ni tiene fin la forma en que los países del sur de Europa solemos pedir ayudas cuando vienen mal dadas.
Mira, un economista que conoce muy bien el funcionamiento de Bruselas porque ha sido eurodiputado, me decía esta tarde, decía, mira, al final es lo que está pasando después de 4 días en Bruselas peleándose, no sé, o no peleándose los jefes de gobierno de los 27, es esto. Para los países del sur va a haber menos dinero, es decir, menos dinero para España, has dado las cifras, desde luego va a ser más condicionado, muy buena parte, es decir, que nos dan para que tenga un fin, no para que hagamos barracas en el campo del Real Madrid, y para que con un dinero más controlado. Esto es lo que traemos de Bruselas. Y el que no quiere entenderlo es que no se sabe exactamente. No me puedo alegrar de que este diagnóstico sea tan certero y además sea tan poco favorable a España. Los españoles vamos a necesitarlo, pero desde luego que aquí nos van a vigilar hasta el último euro, nos han dado más euros y al final es los créditos hay que devolverlos, eso no tiene duda.
Bueno, yo creo que el éxito de que la Unión Europea haya destinado una cantidad tan espectacular, 750 millones de euros, en sí mismo, la prensa internacional lo señala así, es una cosa sin precedentes, absolutamente sin precedentes, que Alemania, a diferencia del 2008, 2009, 2010, que estaba en una posición Alemania claramente, pues casi como Rutte, es decir, compartía los criterios estos de los hombres de negro y todas estas cosas que quiere Holanda, y ahora Alemania, y por supuesto Francia, porque Francia va a ser receptora de fondos, claro, pero Alemania ya no está alineada con eso, ni está alineada amenazando a España con hombres negros. Si no hacéis las pensiones, si no tenéis... Esto yo no lo he oído en ningún momento. Vamos a ver la letra pequeña. Efectivamente, si hay condicionamiento, bueno. De momento parte de los fondos, por supuesto, son, digamos, sin retorno, ya está, y hay otros fondos que son naturalmente con créditos, pero lógicamente este éxito se ha producido porque ha habido una situación excepcional que afecta a unos países miembros de la Unión Europea, o sea, no es una cosa como de, oye, habrá que hacer algo con estos del sur, no, es que hay una situación excepcional y la Unión Europea, por cierto, fíjate, nada menos que Christine Lagarde, la famosa durísima expresidenta del FMI, es la más favorable porque dice que hay que poner en marcha urgentemente hay que dar dinero a los países para que estos refloten sus economías.
Por tanto,
digamos que hasta la derecha, es curioso además, porque es que resulta que los que están más reticentes son los partidos socialdemócratas del norte de Europa, como bien citaba Félix. Pero resulta que la derecha económica está bastante de acuerdo, excepto por lo que veo Casado, pero la derecha económica europea está totalmente de acuerdo en que ese dinero tiene que darse a España e Italia, que son los países
que están conmocionados por eso.
Entonces,
tú has dicho,
no hay condicionamiento ninguno.
Hay que ver el texto.
Yo me reservo, si hay oportunidad a futuro, de que debatamos sobre el texto. Hasta ahora esa amenaza, digamos, de condicionamiento, si no te damos el dinero, el dinero va a llegar. Y luego la condición que se ponga, pues será la que sea. Pero ni hay un organismo de vigilancia que te diga, si no cumples te lo quito, eso no está escrito en ningún sitio. Y por tanto son ayudas que se dan a dos países, fundamentalmente Italia y España, que han sufrido como ningún otro, una situación imprevista, totalmente. Por tanto, el espíritu es ese. No es un espíritu que diga, sí, les damos para que hagan UCIs, pero ojo, a ver cómo hacen las UCIs. Eso no es así.
Eso
hasta ahora no es así.
Vamos, lo que han aceptado los países frugales es dar ese dinero condicionado a que se vaya a fines muy concretos, a UCIs probablemente, claro, y a lo que quieras. Pero hay fines muy concretos, no que se disperse en otros menesteres, punto segundo. Y muy importante, que ese dinero ya no va a existir efectivamente una agencia o una policía fiscalizadora de cómo se reparte ese dinero en España, pero los países que de estos frugales, los países presididos por el jefe de gobierno holandés, sí se han reservado, y eso viene en la letra,
lo que llaman
el freno de contingencia. Un freno de contingencia que dice: oiga, en cualquier momento yo le puedo decir a usted que así no se pueden hacer las cosas, y si no se puede, bueno, y si no se, no las hacen bien, esto irá al Consejo Europeo otra vez. Esto yo,
o sea, luego, por ejemplo, yo os digo qué pasa con las, os doy algo que a lo mejor naturalmente esto no sale en el documento al que está aludiendo. A mí te cojo la palabra, Ricardo, de que debatamos sobre el texto cuando el texto esté cerrado definitivamente. Pero ¿qué pasa con la reforma laboral? Es decir, ¿Europa espera que la reforma laboral, después de este dinero, quede derogada con el papelito de Bildu y de
Podemos
y el PSOE? ¿O espera que esa reforma laboral la retoquen donde haya que retocarla, me imagino, pero que mantenga su esencia?
No, que no esencia y su presencia. La
reforma hoy comisiones laboral... y UGT han pedido expresamente a Sánchez que no haga caso de las presiones que tenga.
Expresamente
lo han dicho hoy los dos.
Bueno, pero el holandés está muy preocupado con lo que diga el secretario general de UGT. Bueno, no está nada preocupado. Sí. No solamente va a afectar a lo que tú hablabas de la reforma laboral, sino que va a afectar a las pensiones.
Ah, pues claro, realmente.
Va a afectar a las pensiones.
La gente con las pensiones. Las pensiones, claro, no corren peligro. Es que las pensiones no corren peligro.
Yo no he dicho que corran peligro. Digo que se van a ver afectadas. Y la forma de ser afectadas es que va a haber recortes. Porque se han impuesto recortes. O sea, lo que no se puede hacer es negar la evidencia. Esto es lo que han dicho en el primer momento. Y además Merkel también lo ha dicho.
Iba a subir el IVA, iba a subir el IRPF, y claro, todas esas cosas van a pasar, pero normal. Entonces, en los programas de los partidos, pues serán distintos a cuando era antes, en el mes de enero de 2020, que el programa de los partidos políticos PSOE y en el gobierno ya Podemos, pues tendrán que hacer otra cosa. Pero vamos, la reforma laboral, estoy seguro que hay una... Bueno, se va a derogar totalmente en la línea Bildu, está claro que no, pero vamos, que va a haber una nueva legislación laboral en la cual tampoco los empresarios están en desacuerdo completo, porque el señor Garamendi y los sindicatos UGT Comisiones ya habían llegado a un acuerdo, y precisamente por eso ponen el grito en el cielo cuando les dicen y se enteran que Bildu ha hecho otra cosa con él, con Unidas Podemos y el PSOE. Bueno, pero si estamos acordando en la mesa cómo se va a modificar. Por supuesto que va a haber modificación de la reforma laboral, es clarísimo. Y las pensiones, pues naturalmente, claro, pues las pensiones tendrán que reformarse, pero se estaban reformando ya sin necesidad, Pacto de Toledo, etcétera, sin necesidad de que viniera Rutte a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, pues ya estábamos haciéndolas en España. No está en ningún sitio dicho eso.
Pero... lo que dicen los periódicos de mañana sobre la cumbre eterna en la Unión Europea, con menos ayudas y más ajustes, dice La Razón. El Consejo rebaja en 10.000 millones su última oferta para contentar al norte, pese a que era la línea roja de el sur. El Mundo dice: un acuerdo de mínimos trata de salvar al fondo de reconstrucción. Los líderes de la Unión negocian una propuesta que rebaja a 390.000 millones las transferencias para tratar de convencer a los países frugales. El diario El País: la Unión Europea acaricia un pacto histórico para superar la crisis del virus. Claro. Michel rebaja las ayudas directas a 390.000 millones para desatascar la negociación.
El título y el subtítulo del País no tienen nada que ver.
El diario ABC, una fotografía de los mandatarios con Macron y Merkel a la cabeza de una mesa. Están también Conte, está Mitsotakis, está Costa y está también el presidente Sánchez. Titular: Europa toma aires tras 4 días de angustia. Holanda no ve mal la última propuesta de consenso sobre el plan de recuperación que reduce a 390.000 millones las ayudas directas. Esto es lo que dicen mañana algunos de los periódicos que han llegado ya a la redacción de la casa. Esto y bastantes cosas de Corina y de Villarejo también. Mañana se van a encontrar los lectores de prensa y oyentes de la radio, de las tertulias de mañana, pues como contenidos importantes, especialmente el de la cumbre de Europa. Y si te cojo la palabra...
¿Me dejas hacer una pregunta? ¿Por qué el expresidente, el exdirector general, secretario de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, San Roldán, ahora lanza por donde va auténticas diatribas verdaderamente descalificadoras, que se las merece desde mi punto de vista, de la señora Corina, cuando estuvo permitiendo que la señora Corina tuviera una casa en El Pardo subvencionada y pagada por todos los españoles y vigilada por el Centro Nacional de Inteligencia? ¿Por qué?
Hombre, porque estaba cumpliendo una tarea, hombre. Tampoco se trataba de llevar a la Corina a la cárcel. En esos momentos...
Yo lo único que digo, que lo que tiene que hacer es estar calladito.
Es una pregunta que 30 segundos no hay nadie en la tierra que la pueda responder. Y creo que Ricardo tampoco. Así que va a ser muy complicado. Quedan unos segundos para que sean la medianoche, ya sea martes 21 de julio. Día de mucho calor. Intentaremos dormir y descansar en la medida de lo posible. Carlos Dávila y Ricardo Martín, como siempre, un placer hablar con vosotros los lunes. Volveremos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós. En unos segundos, las 12. Les hablo Félix Madero. Adiós.